¿Tiene 6 millones de dólares?
Ahorita no. A ver, espere. No.
Entonces no haremos publicidad en caso en el Super Bowl.
No, esta vez no.
Por menos de eso, alguien salta desnudo al campo de juego con una pancarta.
No, no, olvidemos eso.
Este episodio es una cacatúa fuera de control, susurrándote que te ama. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
El domingo se acerca y el domingo es Super Bowl. La gran final de la NFL, Liga Nacional de Fútbol Americano número 56, en el que los Philadelphia Eagles se disputarán el trofeo contra los Kansas City Chiefs en el evento más importante de fútbol americano, del deporte estadounidense, el deporte mundial, el más televisado, el que más dinero
ha asignado. ¡Qué puta emoción!
Total.
Sí.
Para que tengan una idea, siempre damos este dato, los 30 segundos de publicidad. Damos este dato porque todos los años va cambiando, ¿no?
Sí, sí, claro.
Siempre para arriba.
Obvio.
Los 30 segundos de publicidad en el Super Bowl costarán entre 6 y 7 millones de dólares.
Wow.
Digo, cuestan porque ya está todo cerrado.
Si usted
quiere hacer publicidad, posiblemente
no,
llegue
no,
tarde.
No sé.
Pero bueno, Rihanna, en el medio tiempo, será la artista que parte del entretenimiento del medio tiempo.
Sí, parte
y bueno,
de todo, ¿no?
De todo. Y el ticket más vara, cuando ustedes vean todos los güeyes que están ahí sentados, tomando su cheve, comiendo su jocho, y tú dices, digan, qué popular todo.
Qué
bueno,
popular.
Pagaron $5,500 los que menos pagaron. Pero existe la posibilidad de que empresas le hayan regalado, de que promociones, de que dos por uno, de que se encontraron el ticket en la puerta
también,
o cosas así. Pero caro. Pero bueno, pero uno fue un Super Bowl.
No mames, güey.
Y se vio a Rihanna de gratis.
No mames, güey.
Porque digo, con el precio
de gratis,
bueno, con el precio del ticket
está todo incluido.
Bueno, se venden alrededor estos datos que son excluyentes del Super Bowl, 18.000 jochos, de ahí para arriba.
Ajá.
O sea, la salchicha,
verdad,
el pan,
claro,
toda
la
chingadera. Las apuestas, pueden apostar lo que quieran, hasta hay apuestas del color de cabello con el que Rihanna saldrá al escenario.
No manches.
Va ganando el rojo. Rihanna, me imagino que está viendo esto en su casa y dice, no, ahora voy de güera. A ver, un mechón de este y otro. Me voy a poner una peluca, unas extensiones. Qué bonito todo.
Qué bonito.
Y bueno, el lugar es Phoenix, Arizona, donde se va a jugar. Los ojos todos puestos en Patrick Mahomes, el mariscal de campo, el joven y talentoso mariscal de campo de los Chiefs. Y veremos qué pasa, amigos.
Por
otra parte, noticias, un emocionado Zelensky, presidente de Ucrania, fue a Bruselas, la capital de Europa, de la Unión Europea. Y dijo, necesitamos armas para sobrevivir. Y aviones de combate pidió. Dijo, como los de Top Gun Maverick.
Póngale.
De esos quiero, porque estamos así.
Ajá.
No estamos ganando así de una manera espectacular. Tampoco estamos perdiendo, pero necesitamos armas para sobrevivir.
Sí.
Como en toda guerra. Bueno, Estados Unidos asegura que el globo chino, mientras los chinos siguen diciendo, era un globito tan bonito, era un globito tan insignificante y tan buena onda, que tenía antenas para... Porque ahora es como cuando uno mata un bicho.
Claro, claro.
Vio que uno va a la cocina de noche, se asusta y dice, ¡ah, qué espanto! Pisotón, luego enciende la luz.
Analiza.
Y analiza.
Sí.
Y dice,
tiene antenas.
Tiene antenas.
Ajá, ¿para qué las quiere?
Y una cola picuda, posiblemente ponzoñosa.
Sí.
Bueno, eso es lo que está haciendo Estados Unidos.
Claro, claro, claro.
Dice, tenía muchas antenas para interceptar señales de comunicación.
Ajá.
Y los chinos dicen, sí, era un globo de esos para medirla. No, señores, siguen analizando el bicho. Corea del Norte hace la mayor exhibición de misiles con capacidad nuclear, porque siempre que hay
P2,
que cuando hay la tensión está en otro lado.
Ellos dicen aquí también.
Y aquí también. O sea, fin de semana
esto.
De Super Bowl.
Miren esto.
Rihanna, todo muy bonito. No sabemos
miren
con
esto,
qué.
Miren esto.
Y lanza misiles.
Claro.
Y bueno, los terremotos en Turquía y Siria que siguen siendo noticia. Ya es los más letales de la región en casi un siglo, con más de 20.000 muertos.
Terrible.
Esperemos que pare de una vez esa especie de reloj que va sumando víctimas fatales. Lógicamente, esto va acorde a lo que se va realizando, las tareas de remoción de escombros y demás.
Pero es que uno ve las imágenes.
Tierra arrasada.
Sí.
El Parlamento turco aprobó el estado de emergencia en las 10 provincias, repito, el número 10 provincias más afectadas por los movimientos sísmicos. Las autoridades contabilizan contabilizan más de 70.000 heridos mientras llega el primer convoy de ayuda a las zonas controladas. Hablamos ayer de esto, por los rebeldes en Siria, que esto también la política complicando ciertas cosas porque el gobierno sirio de Al-Assad como que no intervenía en esa zona que está controlada por los rebeldes sirios. Venimos de una guerra civil.
Sí, claro.
Bueno, imágenes, historia, números, todo dice que esta es de las peores tragedias de la historia reciente de la región. Todos los índices trágicos siguen aumentando mientras continúan, obviamente, las tareas de ayuda, remoción de escombros y solidaridad internacional. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, cuatricentésima, quincuagésima quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Viernes ideal de chismecito poderoso entre estrellas del mundo de la música y una escritora ilimitada a la hora de elegir improperios.
El receptor Roger Waters.
Mentiroso. Ladrón. Hipócrita. Evasor de impuestos. Antisemita. Misógino. Enfermo de envidia. Megalómano.
Damas y caballeros, chismecito a niveles Pingo Floyd.
Sé que sí. Hace unos días, la esposa de David Gilmour se levantó de malas con ganas de justicia,
sí,
digamos.
Sí, con ese deseo chingativo que nos hace cosquillas en los dedos y se puso a tuitear.
Ajá, la esposa de Gilmour no es cualquier señora británica que se levanta una mañana y va a comprar pescado al mercado y la hace de pedo en el Piccadilly Circus. De hecho, en muchos ambientes, Gilmour es el marido de ella y no ella la esposa de Gilmour.
Claro, hablamos de Polly Sampson, una escritora y periodista de familia de mucho peso en el mundo de la literatura. Publicó cuentos, ensayos, varias novelas exitosas. De hecho, la última, A Theatre for Dreamers, es publicada ya hace casi 3 años aproximadamente. Fue uno de los libros más vendidos de toda Inglaterra.
Con David Gilmour, el guitarrista, están casados de hace casi 3 décadas y tienen 4 hijos, lo suficiente para que tus enemigos sean mis enemigos.
Sin duda, en el mundo del rock sí hay una pelea que se conoce y reconoce, incluso por encima de la de los hermanos Gallagher de Oasis, porque bueno, viene de más atrás en el tiempo, es la de Gilmour y Waters.
Siempre chocaron, casi todos los Pink Floyd, incluso el recordado Syd Barrett, coinciden con que Waters es insoportable, manipulador, un tipo pesado.
Pero últimamente venían llevándola tranquilos, podríamos decir.
Pero todo saltó por el aire una vez más gracias a la invasión rusa a Ucrania.
Gilmour realizó una canción para demostrar apoyo a Ucrania. Esto fue el año pasado, de seguro lo habrán visto porque tuvo mucha repercusión. Cantó un cantante famoso ucraniano y todo eso. Ocurre que en los últimos días Roger Waters dio una entrevista al sitio alemán, a un sitio alemán, y habló, como siempre, de política, al estilo, podríamos decir, Telesur o RT, que sin duda son sus fuentes de información, y empezó que Putin era el bueno, que los nazis ucranianos, que la OTAN, que Estados Unidos y así. Él no tiene reparos en pos de su progresismo de acaudalado señor británico en defender a dictadores de países tercermundistas, de desacreditar al que no piense como él, tirarlo de tonto, colaboracionista, etcétera, etcétera. Está muy claro el lugar desde donde siempre habla Roger Waters, ¿verdad?
Un resumen de esta última intervención pública: acusó a Israel de estado nazi, criticó a Ucrania, defendió a Vladimir Putin y dijo que la guerra es causada por Estados Unidos, la OTAN y su títere Zelensky.
Y ahí es cuando también criticó a sus ex compañeros de banda Pink Floyd con Gilmour a la cabeza por lo que comentábamos del año pasado. La edición de Hey Hey Rise Up, la primera canción de Pink Floyd, una canción nueva luego de 28 años con imágenes de ciudadanos ucranianos, algunos de ellos músicos convertidos en soldados, y Gilmour diciendo que sus nietos son mitad ucranianos, su nuera nació en ese país de hecho, pero bueno, todo eso, más la canción que compuso con su esposa y convocó a Nick Mason al estudio para que todo saliera bajo el nombre de Pink Floyd, hizo cosquillas evidentemente en Waters.
La respuesta de Waters fue que el de Gilmour y compañía fue un acto carente de humanidad que solo fomentaba la guerra.
Ese es el contexto del tweet de Polly Samson, donde denuncia a Roger Waters como una de las personas más espantosas que se hayan visto en este mundo. Un hipócrita y un malnacido.
Le dijo hasta de lo que se iba a morir. Le dijo que lo que ya comentamos, que era un misógino, antisemita, fan de Vladimir Putin. Textual: eres antisemita hasta tu podrido núcleo, también un apologista de Putin. Y un mentiroso, ladrón, hipócrita, evasor de impuestos, misógino, enfermo de envidia, megalómano. Para cerrar diciendo, basta de tonterías.
Bueno, después Gilmore citó el tuit de su esposa diciendo, cada palabra es demostrablemente cierta.
Del otro lado, Roger Waters respondió con la publicación de un comunicado que dice que era consciente de los comentarios incendiarios y salvajemente inexactos que se han hecho sobre él, que refuta por completo y que está asesorándose sobre su posición. O sea, vamos a la justicia.
Semana intensa por un comentario y un tuit que reavivó una pelea de 40 años entre Waters, Gilmore, y que, bueno, tuvo más de 8 millones de réplicas.
¿Todo terminó ahí? Pues suponemos que no.
No, pero mejor hablemos de algo mucho mejor, algo mucho más agradable musicalmente hablando, lo nuevo de The Pitch Mode.
Gods Again, la primera canción que dan a conocer del álbum titulado Memento Mori. Video blanco y negro, dirigido por Anton Corbijn, un histórico en videos y fotografías de The Pitch Mode.
Director de Control, aquella peli de Joy Division que nos cansamos de recomendar para los noventeros y fan de la música grunge. El director del video Hair Sharpened Box de Nirvana, ¿recuerdan aquel donde el anciano aparece como videazo, crucificado con dos cuervos? Ahí se ven mucho colorido noventero. 90 bueno, full, ese director, de él estamos Corbijn hablando.
Trabaja mucho en blanco y negro, pero bueno, en los 90 había.
En fotografía
mucho
color, hecho, ¿no?, por portadas para Depeche Mode, muchos videos, muchos videos para otras bandas también, pero bueno, uno lo asocia muchísimo con Depeche Mode.
Bueno, y este video de Depeche Mode es un video donde solo aparecen Martin Gore y Dave Gahan repartidos en una toma sobre una azotea jugando ajedrez y en un cementerio.
Esas serían las dos locaciones, ¿no? Resaltan su vejez. Yo imagino que para los que quieran decir, ¡ay, pero qué viejos que están los de Depeche Mode! Mira, pero está todo Martin Gore, todo arrugado, demacrado, Dave Gahan ya no es lo que era. Todo eso está intencionalmente acentuado en el video.
Creo que sí. Realmente nos gustó mucho el video y la canción. Sí. La canción, muy a lo de Depeche, es una letra triste o bien oscura, soportada por una melodía electropop muy digerible. Una canción clásica de Diem, con una melodía de voz y una interpretación muy, pero muy lograda. Sin duda, elaborada para ser un hit, para ser muy posiblemente la canción insignia de este álbum.
Sí, yo creo que sí. No sé qué decisiones habrán tomado, pero es una canción que está preparada como para gran difusión. Sí. Luego se verá si esto se lleva adelante o no. Hay como una... una gira inminente pero bueno, álbum que viene anunciando Depeche su confección, después de la muerte de Andrew Fletcher, pequeños videos muy, muy cortos donde Martin Gore platica con Dave Gahan en el estudio de grabación que Gore tiene en su casa en California, esas especies de adelantillos, ¿no?
Presentación entonces de lo nuevo de The Pitch Mode. A partir de ahora vendrán cascadas de anuncios, de canciones, hasta en unos meses, suponemos, completar el disco.
Sí.
Memento Mori.
Sí, señoras y señores, ahora presentamos aquí en los Hijos de los Conflictos del Espacio Cósmico desde el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán, ¿cómo está, Capi?
Aprovechamos el momento para saludar a Cereza Radioactiva, que esperaba muchísimo este lanzamiento de Depeche, tanto como nosotros. Ya la oiremos en Rock on Rule, seguramente, el podcast de rock y música en general, donde seguramente tendrá palabras para detallar lo que le ha parecido todo esto, o a lo mejor espera que salga todo el disco. Ahora los lanzamientos de discos son así los lanzamientos de discos, no sale el disco completo. Ya nos pasó con el de Iggy Pop, o sea, tarda casi medio año en salir un disco completo, van apareciendo.
Decía que chido tener noticias de los de Pitch después de la noticia de Fletcher, triste, ¿no?
Totalmente,
así que gracias,
sigan activos y vitales. Bueno, y un saludo también para amiga Veneno, también muy emocionada por esto, toda la fanaticada de Pitch, entre cual nos contamos, por supuesto, muy expectantes estaremos y seguiremos para ver, ¿no? Porque va a haber mucho más, desde luego. Pero por ahora les informamos a los de Depeche Mode que estamos muy felices y que nos ha gustado la canción. Videazo y muy bonita rola. Sí. Hablando de música, FM En Caso, Capitán Vinilo, cumplieron 90 emisiones.
Sí, güey, no mames.
En la emisión 90, La Gorgona, El Campeón Sin Corona y El Degucho de Tijuas, más los memeros, El Muleta, Cronos, Martincho, los históricos como El Foras, celebrando los 90 programas de FM En Caso, por supuesto Raspig al frente. Felicitaciones a todos los DJs que hicieron posible estas 90 emisiones. Ajá. Van por más, por supuesto.
Pues claro.
Y a desintegrados.com, luego. Claro, y repito, a Raspig, que le pone el cuerpo, la mente, el talento y la producción en cada emisión como conductor del programa.
Ajá.
Así que felicitaciones a los FM En Caso, a todos los que han pasado a lo largo de la historia y los que pasarán, porque esto sigue. En ese contexto, el miércoles La Gorgona Oficinista pidió la definición exacta de apetetarse.
Ajá.
Una palabra creada del universo desintegrado. Comentó que telele y petatearse podría ser lo mismo.
No.
Hubo un debate. Yo, claro que no. Yo digo que...
Pero bueno, apetetado es como...
Apetetado es cuando uno se ve como para atrás o sorprendido, medio bajo de energía, o estoy apetetado. Cuando uno tiene una hueva infinita, cuando no quiere encarar lo que tiene que encarar, cuando se apeteta por alguna situación porque lo desborda. En fin, eso es apetetado. De eso sí respondemos porque pertenece al neologismo desintegrado. Pero bueno, ahí el señor Arriaga decía, chilango él, por supuesto, ayúdenme a definir y poner en escala de menos grave o ya se nos fue, los siguientes padecimientos del folclore mexicano.
Claro, claro.
Telele. Telele es una palabra muy utilizada por Kim Bu, así que ella debe saber la definición exacta. Me dio el telele.
Sí.
Telele, patatús, petatearse. Petatearse es morirse, ¿no? Ya petateó, ya no hay vuelta atrás. Ya están en Midland, ya está. Patatús, petatearse, vaguido, el sereno, el soponcio, la chiripiorca, las ñañaras, el des... Ah, esta me encanta porque es el... ese es el desenguanjeringarse.
Ajá.
Me desenguanjeringué. No, para mí me gusta la de desconchinflarse.
Sí,
¿qué pasó? Se desconchinfló, güey. Yo digo, es como una especie de se desinfló, pero se estalló, pero se rompió, pero se cagó. Bueno, desconchinflarse y achicopalarse. Bueno, todos esos términos están del folclore mexica. El señor Arriaga dice, ayúdenme a ponerlos en orden de menos malo a más malo. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, La Muda.
Sí que sí, Mudita.
Y con ella,
con
la productora estrella de este programa, que llega de la mano un ciudadano ilustre de la República Bolivariana de Venezuela. Llega, damas y caballeros, el pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Las fuertes lluvias del fin de semana en Manizales, Colombia, en Cochabamba, Bolivia, en Poldumar, Isla Madeira, Portugal, en Tokio, Japón, en Ocosingo, Chiapas, México, en Cárdenas, Campeche, Villahermosa, Tabasco, en Samará, Rusia, Nevada, el domingo. El globo gris transita durante el fin de semana en Liverpool, Inglaterra, en Bariloche, en San Martín de los Andes. El globo gris sobre Viena, Austria, transitando sobre Salt Lake City, Utah, y sobre Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Sol y nubes en Atenas, Grecia, soleadas y brillantes, Reno, Nevada, Ciudad de Corrientes, Argentina, soleadas, Barcelona, España, y Neuchâtel, Suiza, soleada, Ferrara, Italia, la pepa de sol en Melipilla y Santiago de Chile, po.
¡Wii!
Informó para En Caso de que el Mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Y nosotros de esta manera presentamos ahora al técnico a cargo de este viaje, nuestro sol, Mico.
¡Venga, Micorete!
¡Micorete! Rosa Negra de Torreón, Coahuila, dice, Nave, son muy buenas todas las sugerencias que ustedes dieron para cuando uno está en el tránsito. Sin embargo, acá en Torreón, Coahuila, si bien no es muy alta la problemática del tráfico como en otras ciudades más grandes, la mayoría de las actividades que ustedes sugirieron son causa de multa.
Nosotros no dijimos eso, claro, en todos lados,
Nosotros no dijimos, esto es legal,
está
todo bien, si uno está
aquí
en el...
No, aquí estábamos diciendo
aquí son causa de multa.
Legales para
O sea, si lo multan, muy su pedo. Así que si algún tránsito detecta a un conductor realizando estas actividades mientras espera su respectiva luz para proseguir o que se desalojen las vialidades, amerita sanción y a su respectivo donativo en favor del tránsito. De cualquier forma, gracias por las sugerencias. Les saluda Rosa Negra de Torreón, Coahuila. Un beso grande para ella. Queríamos anunciar, en caso de cocinar, porque ya va a venir otra receta el domingo seguramente.
Claro que sí.
Hubo chipá para todos. A ver, hay un misterio sobre el chipá. La receta de chipá, muy buena, pero ese pancito de queso tan paraguayo y tan regado por la Mesopotamia y varias provincias del noreste argentino, es diabólico. Ñamenbi, podríamos decir en perfecto guaraní. Porque dura poco, o sea, uno lo cocina, está ahí, se esfuma en el aire, no sé quién se lo lleva, los duendes, chingárselo, dice, ¿cómo puede ser? No dura nada en el plato. Bueno, entren a En Caso de Cocinar, el canal de YouTube, y sabrán de lo que estamos hablando. Suscríbanse para recetas todas las semanas. Ahí está el Arcángel, la Seño Boca Sucia, haciendo un trabajo excepcional, y el chipa es una debilidad, un pancito con queso, imagínense cómo...
Y ni le digo recién salidito del horno.
No, uno se...
directamente.
Se vuelve loco.
No, se vuelve loco.
Realmente. Damas y caballeros, en el programa de hoy tenemos un problema. Vamos a encararlo. Se lamentamos a una empresa de internet, bajamos del cerro en bici prestada y entramos a un foro a hacerla de super pedo. Viernes, ¿pueden creerlo? Así las cosas. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene situaciones variadas, historias increíbles, momentos imposibles, desenlaces inesperados, emociones profundas. Y sin embargo, no es una película. Por lo tanto, si usted está con la vista fija en su aparato receptor diciendo, vi cosas mejores, es que no está preparado para escuchar. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Basta de hablar de cosas que no le interesan a nadie. Hablemos de drogas.
Perfecto.
Llega el desconocido desde Desconocida City, Desconocilandia.
¿Cómo está, desconocido?
Bien, muy bien. Bueno, el bien, muy bien es un decir, ¿no? Estamos haciendo un acto protocolar de saludo. Sí. Buenos días, amigos. Buenas tardes, buenas noches. Tal vez preguntarán por qué escribo de esta manera. Pues lo que sucede es que me siento muy mal.
Chale.
De manera espiritual, material, física, personal, o sea, todo completo.
Sí.
Échele palomita a todos los casilleros. Tal vez les escribo para poder desahogarme, ya que considero que son buenos amigos para mí, y contarles algo que llevo aquí en soledad sin poder confiar en amigos cercanos. Les comento mi problema, que al escribir se hace sencillo, pero no puedo dejar de pensar y o adquirir de una manera realmente compulsiva. Tengo un problema con las drogas.
Sí.
Sí, y no es el chiste de no recuerdo dónde las dejé.
No.
Tengo bien presente dónde las dejo, dónde las compro, dónde las llevo, dónde las consumo. No puedo dejar de utilizarlas un solo día. Y en el día, varias veces, me ha estado afectando tanto personalmente como laboralmente. Ya hasta se nota en mi comportamiento, en mi desempeño. Me ha estado alejando de todos y de todo. Me encierro en mi habitación a esperar que se me pase el efecto, lo cual es muy obvio. Estar muy solo y alejado, he descuidado a mi familia, a mis amigos, a mis exnovias. Ahora digo exnovias las tuviera todas juntas, sino porque todas pasan a ser ex porque no soportan el ritmo de vida. Y no tengo casi a nadie. La realidad es que de pronto empiezo a mirar alrededor y no tengo casi a nadie. Me he dado cuenta que no es una manera de vivir, pero esta maldita sangre me obliga a obtener más, la cual siquiera una opinión de ayuda para dejar de usarla, ya que en realidad yo los respeto mucho a ustedes y también son mi único escape en este momento. Me despido con una lagrimita en los ojos. Hasta luego, amigos, dice el desconocido.
Nosotros,
podríamos hablar durante horas de adicciones. Son todas más o menos lo mismo. La diferencia es que unas te matan más rápido que otras.
Sí, claro.
Así de simple. Y
totalmente.
En su médula encuentras autodestrucción, facilismo, miseria humana y dolor mal procesado, carencias, estupidez, debilidad. A veces hasta disfrazada de soberbia, o la mayoría de las veces en los comienzos disfrazada de soberbia, de ay, yo soy un chingón, tengo el control de todo, me sobra cuerpo y tiempo para echarle veneno al sistema. Y así, aquí ya conoces el programa, ya nos conoces a nosotros de hace tiempo, difícilmente encuentres piedad. A nosotros realmente nos desmoronan las personas que contra todo pelean por vivir, no las que se quieren morir.
Y
de eso conocemos. Cada vez que te metes lo que te metes, hay una enfermera en algún lugar del mundo limpiando el culo a un viejo postrado que no tiene familia y que nadie se va a enterar que murió el día que muera. Hay un niño en el pabellón de enfermos de cáncer, que ni tiempo de equivocarse le va a dar la pinche vida. Cada que te metes algo creyéndote chingón, el poder se ríe diciendo que combate el narco cuando en realidad es parte del gran negocio del que tú también formas parte. Tú dirás, yo no, ¿por qué tienen que ver? No, yo nada más, güey. Es un sistema enorme, perverso e integrado. Un sistema que tiene una publicidad positiva colosal que aumenta con el tiempo.
Es impresionante, lo de la publicidad es impresionante por todos lados, ¿no?
Yo no vi letreros que digan drógate ni mucho menos. No, no, se trata del boca en boca, se trata de una respiración cultural que asocia drogas y alcohol con alegría, con fiesta, con libertad, con adultez, con hombría, con personalidad, con modernidad.
Siglos, ¿no?
Pero obviamente, poder, ¿no? Con vanguardia, con intelectualidad, con fuerza, con diversión, no tiene falla, o sea, es una publicidad no que no tiene falla por donde la veas, porque además tiene su lado como borderline, como secreto, como tabú.
Alternativo.
Alternativo.
Sí, vanguardista.
Entonces es como una especie de megapulpo que... Que está en todo.
También lo fue muy, 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 aunque ahora nos suene extraño, muy vanguardista, muy alternativo el alcohol.
Sí, claro, en su momento, desde luego.
Muy,
Y así como es penalizado y señalado, también es apapachado culturalmente en muchos aspectos. Es un sistema, como te digo, enorme, perverso, integrado, donde, es difícil hacerle el seguimiento de todo lo que incluye todo esto, pero empieza en la fiestita pitera del barrio y termina en los tribunales de Brooklyn, donde cada día se consumen cantidades industriales de lo que mejor no hablemos,
claro,
¿no?
Sí.
Es la metáfora, el tribunal de Brooklyn es la metáfora por la actualidad que estamos viviendo con los juicios y demás, la punta del iceberg de lo que es el narcotráfico internacional. Pero, tú pensarás, ¿qué tiene que ver esto? Yo les estoy hablando de un problema que tengo, un vacío espiritual. Yo consumo porque el mundo es cruel y la chingada. Sí, eso, claro, desde luego, sobre esa base se asienta el negocio multimillonario sobre los consumidores. Por eso, cuando con un ojo le guiñamos a la adicción fiestera y con el otro cerramos al horror del narco, las maras, la corrupción de Estado, estamos siendo muy hipócritas. Muy hipócritas. Sí, claro. Tan hipócritas como el que va a un table y dice, ay, qué tremenda la trata de personas, cómo puede ser, o que le vale pura rata hasta que ve en el tubo a la hermana, a la prima, a la novia, a la primaria, y dice, bueno, güey, supongo que este mensaje que has escrito es parte de un ejercicio que comenzaste a plantearte, que es debo salir de esta mierda.
Pues claro, sí.
Así que bien, ese es un gran paso, pero es la coquita light de la dieta.
Sí.
No es para desmotivarte.
No, pero es un esfuerzo gigante.
Sí, me entiendes, ¿no? Por supuesto, nadie dijo que sea fácil, debes mirarte al espejo y pensar todo lo que tienes de gratis: piel, pelo, pecho, piernas, brazos, historia, sistema nervioso, cerebro, orejas, nariz, dientes, no sé, qué más, ojos, lo que ahí veas, todo eso que ves sale un chingo, cabrón, tan un chingo que no tiene precios y necesitas adquirirlo. También verás frente al espejo tiempo. El tiempo también sale un chingo,
claro,
y no está a la venta, ni está que lo puedas comprar. Si eres valiente, empieza a quererte, aléjate si puedes de todo el universo que rodea el consumo, me refiero a disque amigos consumidores, contactos. Antros, bares, noches, lugares, lo que sea que te facilita el consumo, puede que lo logres, puede que no. No hay fórmulas perfectas esto.
Y generalmente también se cambia por otra cosa, ¿no?
Sí, obvio,
entonces,
puede
por eso a veces es tan sencillo y que lo vemos tanto que cambian por la religión. No es porque lo hace la religión, sino porque está cambiando ese lugar. Puede ser lectura,
Buscar un lugar seguro.
Puede ser deporte, puede ser música,
puede ser arte, dice el señor Lagartija, que necesites otra adicción para desenterrar y sepultar de una vez esta que tienes enterrada en el pecho. Pero trata de que, si es así, que sea una adicción menos destructiva.
Claro, claro.
Lo que decimos siempre, tenemos personalidades adictivas.
Sí,
bien, estás hablando con gente inclusive de personalidades adictivas.
Sí que sí.
Lo chingón chingón es que esa personalidad adictiva se vuelva adicto a algo que no sea tan autodestructivo. Totalmente. Mira cómo estoy hablando, ni siquiera.
Sí, 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 claro.
Así que bueno, aquí no nos conmueve la raza que no quiere vivir. Eso sí, lo comprendes. La vida es bien difícil y comprendemos que no tengas ganas o que te falten motivaciones. A todos nos pasa una mañana, nos levantamos, pensamos, ¿para qué mierda vivo?
Pues
nos
claro.
pasa más de una mañana, más de una noche. Pero si esa mañana o esa noche son todas las putas mañanas y todas las putas noches de la vida, debes hacer algo al respecto.
Sí, sí.
Eso está claro. Así que ya te la sabes aquí. Nos conmueve la raza que quiere, contra todo pronóstico, vivir. Eso es la resistencia existe. No tomarse un pase en el baño de un antro para ser más sociable. Eso, cuando se convierte en el centro de tu universo, empieza a ser un poco tarde, cabrón. Así que, bueno, ¿sabes por quiénes sufrimos en realidad aquí mientras estamos conociendo tu historia? Que es una historia, pero de múltiple, de,
sí, claro.
de millones de casos. Por el entorno, por tu entorno, el que te quiere bien, que supongo existirá, y
claro,
si no existe, deberás generarlo.
Exacto.
Porque en algún momento habrá existido y debes regenerarlo, a lo mejor ni siquiera con las mismas personas.
No.
Pero esos son los que sufren realmente y no pueden hacer nada por nuestra frustración, estupidez y debilidad. Ahí sí estamos totalmente solos. En nuestro rincón no queda nadie.
Nadie.
Bien solos. La misma mierda que acariciándote lentamente te metió en esto con tu completa anuencia y colaboración, desde luego deberá ser la misma que te saque. Es decir, tu decisión de ayudarte, valorándote y entendiendo que con tus acciones mortificas a tu entorno, convirtiéndote en el centro de dolores ajenos. Es siempre yo me drogo, yo me aíslo, yo es que no me entienden, yo sí, yo necesito, yo exijo atención, yo no me miren, sí, ahora mírenme. Bueno, no hay cosa más molesta para el entorno que un pinche adicto, un drogo, un borracho, personas que ya cruzaron una línea y no pueden mantener una plática porque están pensando todo el tiempo en dónde se van a dar el próximo pase o dónde cargar otro trago.
Claro, sí.
No seas eso. Eres mucho más que eso, eres mejor que eso. Y aquí en este universo nadie es imprescindible. Somos muchos millones de millones de habitantes en el mundo. O empiezas a tomar el timón de tu vida de manera firme y decidida, o lamentablemente por los que te aman, estás perdido, chavo. Y eso lo sabes antes
sí
de
sí.
empezar. Así que este me parece un buen punto, un punto a lo mejor de inflexión. Como
totalmente,
para comenzar,
sí.
Y nosotros desde aquí lo aplaudimos. Nosotros
pues claro.
estaremos aquí prestando oído, alentándote a que te reconozcas en el espejo y te sientes orgulloso, no por efectos químicos nocivos, sino por lo fuerte que eres para tomar las riendas de tu propia vida y no dejarla en manos de sustancias, entre otras cosas.
Sí que
¿sale?
Sí.
Va que va. Un abrazo grande para este desconocido de la ciudad desconocida desde Desconocilandia. Damas, caballeros, con ustedes el Guts de Querétaro, México.
¿Cómo está, Guts?
Bien, muy bien. Saludos, nave.
Saludos, güey.
Paso a solicitar una mentada de madre para
perfecto,
Mega Cable de Querétaro.
Mega Cable.
Bueno, Mega Cable, compañía de internet
sí
y todo
sé.
Ese pedo. Bueno, pero qué extraño.
Qué raro.
Es la primera vez que alguien
está seguro,
llega
¿no?
a mentarle a madre a Mega Cable aquí al programa. Bueno, que me tiene sin internet
no
desde hace una semana.
No.
¡Wow!
Entonces, pinche madre.
Sí, y obviamente lo que más me encabrona es que no puedo descargar en caso de que el mundo se desintegre.
Hijos de puta.
Sí, hijos de su pinche madre. Así uno no puede progresar en la vida.
No, claro.
Mega Cable. Sí, bueno, por si fuera poco, los culeros me tienen bloqueado de Twitter.
¿Cómo bloqueado?
Y sí, lo bloquean, güey.
¿Pero qué? ¿Twitter? Pues,
y, sí, de Twitter. Lo tienen bloqueado de Twitter.
Ah, porque es, sí, sí. No es Mega Cable.
No.
Es, Twitter también, o sea.
No.
Es toda la internet contra usted.
Sí, es internet contra mí.
Chale, chale.
No, pero yo no sé si no es la cuenta de Mega Cable, porque uno vio, se puede.
Ah, usted dice.
Ahí, y pues todo puede ser. No, Twitter. A ver.
Ya no.
Ya Twitter.
Ya.
Antes, puede ser Facebook, pero
claro,
Twitter
sí,
ya
sí.
deja ser. Entonces yo, no sé, debe haber un vato en Mega Cable y en todas
sí.
las operadoras de cable del mundo, de internet y de telefonía, que está presto ahí para bloquearnos porque llegamos todos. No, porque llegamos todos emputados. Mega Cable, chica, tú. Bloquear.
Claro,
¿entiende
claro,
el pedo?
Bloquear,
Mega Cable.
No,
hace años que me tienen. Porque uno entra a esas cuentas y dice.
Sí.
qué extraño, nadie se está quejando aquí. Es un servicio maravilloso que solo yo me quejo, estoy aislado en el mundo. No, están todos bloqueados. Sí. Están todos bloqueados, están todos bloqueados. Bueno, gracias y la resistencia existe aún sin wifi. Banda desintegrada de México. Si tienen oportunidad de contratar, ve, yo por ejemplo tuiteé esto arrobando a Megacable y Megacable me mandó al pito. Si tienen la oportunidad de contratar otro proveedor de internet que no sea Megacable, háganlo, just do it, cualquiera, no importa. Dice el Gus de Querétaro, México. Nosotros haciendo un servicio a la comunidad, decimos Megacable, puntualmente el de Querétaro, pero en realidad toda la compañía en general. Megacable,
chinga tu madre.
¡Chinga su madre!
¡Chinga tu madre!
¡Chinga tu madre!
¡Puta madre, brother!
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores.
¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Silao, en el Valle de California, llega el aldeano.
¿Cómo está, aldeano?
Hola, ¿cómo están?
¿Qué dice, güey?
Voy a hacer un pequeño paréntesis, discúlpeme, aldeano, que me interrumpa y tome parte de su exposición pública.
Ajá,
para decir a todos los que escucharon el mensaje anterior del desconocido de Conocilán, por favor, absténganse de escribir al programa diciendo, por favor, me pueden contactar con él porque me gustaría hablar de unas cosas, etcétera, etcétera. No tenemos el contacto, no sabemos realmente. Totalmente anónimo ha sido ese mensaje y ha llegado vía el formulario. Por lo tanto, no hay forma de que hagamos un grupo ameno de recuperación de drogas.
Sí que sí.
El aldeano de Silao en el Valle de California. Dice, hola nave, ¿cómo están? Pirata, Lagarto, Buda, Mico, Capitán, ¿cómo están todos? Nave, llegué tarde para... Siempre tarde, aldeano.
¿Qué estaba
en el Cerro del Cubilete. ¿Dónde estaba? No, llegué tarde para desear próspero año nuevo. No.
Ya dijimos, estamos prosperando.
Hasta el 26 de febrero, prosperando, pero de una manera tan próspera ya duele la prosperidad. Bueno, pero quiero llegar temprano para felicitarlos por el aniversario del programa.
Así que
es como la virgencita, el aldeano. Le da por un lado, le quita por el otro, pero bueno, llega. Y de
para
esta
eso
manera,
está llegando temprano.
Claro, equilibramos, equilibrando la balanza, el aldeano. Haciendo equilibrio sobre el Cerro del Cubilete. Bueno, escuchando...
Pero lo esperamos en la fiesta de cumpleaños, ¿eh?
Sí. Voy a tratar. No, bueno, sí, voy a estar
lo que chambear.
Sí, bueno. No es que tenga que chambear, es que hay unos horarios tan locos en el mundo, ¿vio? Sí. California le manejamos un 3 de la tarde, voy a llegar, a lo mejor le digo más tarde. Sí. Pero bueno, en realidad está hablando el pirata por mí, porque yo le digo, sí, voy a estar firme de las 2 de la tarde ahí esperando la transmisión. Pero bueno, más allá de todo eso, escuchando mensajes de desintegrados que hablan de sus experiencias ciclísticas, puedo opinar que casi todos aprendemos de manera similar.
Ajá.
A la mala.
Sí, claro.
Bueno, pero en mi experiencia, el golpe más fuerte que me di no fue aprendiendo a andar en bici.
¿Ah, no?
No, fue cuando ya sabía, güey.
Sí, a huevo. Cuando uno se cree don vergas.
No, claro, Adriano. Sí.
Uno se cree.
Yo, por supuesto que el golpe más fuerte que me di en bicicleta, que fue brincando una lomada y clavándome el freno en la cabeza... Fue cuando ya me creía un Tommy Hawk de las bicicletas.
Hacemos ciclismo artístico.
Al principio uno se da sus putazos, pero precavido.
Lo que
pasa es que, como dice el lagarto, cuando uno ya agarra confianza, eso es lo peor. Pero lo peor en cuanto al putazo que podemos recibir. A ver, la banda electricista, por ejemplo, al principio empieza, ¿no? Midiendo ahí. Se mira a ver si tiene botitas con suela de goma. Hace todo el pedo. Luego
va como
confianza. ¿De cuánto es este? ¡La verga! ¡Puta madre! Si la zafa...
¿Este fue el más fuerte? No.
Este fue el más fuerte. ¡Dale más! No. si la zafa, vuelve a adquirir cierta precaución.
Póngale,
digo, yo por lo menos a mí me pasa así.
Cierto poder.
A ver, chef y demás en la cocina.
Claro,
al principio uno corta la cebolla así, con una precaución meritoria. Ajá. Luego empieza se cree el ninja hasta que corre serio riesgo de... Sí, esto es sangre, ¿no? ¿Era cebolla colorada? No, es sangre.
Sí.
Bueno, y ahí empezamos a tener precaución.
Es verdad.
Con la bicicleta igual al diablo. Así que no nos extraña que el putazo máximo se lo haya dado cuando usted ya era todo un campeón, ¿no?
Sí que sí.
Bueno, les cuento. En una ocasión, cuando tenía algunos 7 años, un amigo de la primaria me invitó a ir a jugar a su casa. Él tenía una bicicleta nueva con muchos accesorios.
Oh.
Me maman... ¿Qué estamos hablando? Década del 90. Me maman los accesorios. Y en los 80 estábamos peores. Vio que se le pone de todo a la bicicleta.
Todo, sí.
Entonces
sí.
Se le ponen cintillas por aquí, palillos por acá para que la rueda... Todo bien pedero, pedero y bien piteado.
Lucecitas
con dínamo,
¿no?
toda la mamada.
Ajá.
Entonces, bueno, esta tenía muchos accesorios: salpicaderas, estampados, espejos por todos lados.
Sí,
era como un beat, claro, un mood totalmente.
Sí que sí.
Totalmente, un mood en la Londres de mediados de los 60, 70.
Claro,
entonces,
sí, sí.
Bueno, y plásticos en los manubrios.
Ajá.
Sí, y era una bicicleta de las que mis ojos no habían conocido.
Wow.
Eso del futuro, la bicicleta de ET. ¿Qué onda? Bueno, y el presupuesto de mis padres tampoco tenían como para esas cosas.
Claro.
Así que bueno, era una cosa maravillosa. Recuerdo que junto con su hermano, quien tenía una bicicleta igual, o sea, las dos bicis
bien
así piteras, igual jugamos a carreras en bici. Mi amigo me dejó usar la de él para correr con
campeón,
su hermano.
Qué campeón.
Pues es como que firmó con la escudería.
Claro, claro.
Rarísimo eso, porque yo fui con mi bicicleta, pero me dijeron, no, güey, yo quiero que le ganes a mi hermano. Yo te cité porque sé que eres bueno. Con que le ganes a mi hermano, la humillación pública y que esta noche compartimos habitación y yo le diga a mi hermano, ¿cómo te ganó el chavo este, Te dejó, mordiste el polvo, cabrón. Con eso yo ya me doy por hecho, así que te presto la bicicleta, sabes lo que tienes que hacer. Recuerdo que, bueno, mi amigo me dejó usar para correr contra su hermano. Recuerdo no haberme subido ahí hasta el momento de iniciar, es decir, yo no conocía el vehículo.
Chale.
Era como, usted firmó con Ferrari, lo montan ahí en una Ferrari, lo que no había conducido antes.
Wow.
Me sientan en el Gran Premio de San Marino.
Sí.
Bueno, y empezamos a pedalear para iniciar la carrera.
Ajá.
Hasta ahí venía bien.
Sí.
Carrera que, por otra parte, les hago un spoiler absoluto, gané. Para que estén orgullosos, soy el aldeano de Silao, no soy la mamada.
Siempre estamos orgullosos.
Y siempre estamos orgullosos, pero yo quiero también darle...
Sí que sí.
Porque a veces veo como que están orgullosos de nada.
Claro,
yo quiero...
claro, claro.
Yo quiero darle justificación de que estén orgullosos.
Bien.
El aldeano de Silao es mi amigo. ¿Pero por qué? Porque es un chingón.
Sí,
ganó una carrera en bicicleta. Y bueno, recuerdo... A mi amigo y a sus dos hermanas, porque había público, había todo, estaba toda la familia, vino gente de todas partes, de Guerrero, de Ciudad de México, del mismo Silao ahí. Bueno, y sus dos hermanas gritando que frenara. Pero yo no sabía cómo frenar, porque en ningún momento me dijeron, yo deslumbrado por la ciencia de el guardafango,
toda la
serpentina que tenía, la bicicleta, el asiento banana, el manubrio mariposa. O sea, yo estaba fascinado, me reflejaba en el cromado de todo el instrumental. Y bueno, y no sé si les preocupaba yo o la bicicleta.
Claro,
claramente la bicicleta.
La bicicleta,
El público gritaba. La bicicleta, la bicicleta. Bueno, y me dijo mi amigo que el freno no estaba en los manubrios, que estaba en otro lugar.
Ah, pero no le dijo dónde.
No, me dijo, es pedaleando. Ah, qué pendejo. Qué pendejo su amigo.
Sí.
¿Por qué es pedaleando? ¿Cómo es pedaleando? Pedaleo más fuerte.
Claro.
Es el famoso freno contrapedal, que uno deja de pedalear, traba un poco hacia atrás.
Nunca lo entendí.
Y frena.
Sí.
Yo tuve una.
Ah,
sí, era toda madre eso.
Ah, sí.
Porque, a ver, no confundir. Ahí
yo
está
no tuve.
El bisiniestro está a punto de intervenir.
Ajá.
Antes de que intervenga, voy a crear una situación. Una cosa es el freno contrapedal.
Sí.
El freno contrapedal tiene el mismo sistema de una corona y un piñón.
Ajá.
Donde uno, pedaleando como para atrás, frena la rueda trasera.
Ajá.
O sea, tiene bastante... poca incidencia de accidentalización,
porque
no es la delantera la que frena la trasera, generalmente tiende a desplazarse, a irse de cola la bicicleta, pero ahí estamos. es muy diferente, que también tuve, porque yo tuve 150 bicicletas, yo me dedicaba al ciclismo de alta montaña, y una que es piñón fijo.
Ah, mire.
Piñón fijo es, no, es otro pedo, es imposible.
Ajá.
No se frena con el piñón, y el piñón,
sino que va para atrás.
No, el piñón, el, sí, va para atrás.
A ver.
Va para atrás, pero si está en cero velocidad.
Claro, claro.
Porque si está en velocidad, lo más fácil es que o partas cadena,
sí,
o los pedales te empiezan a rebotar contra los pies. El piñón
ese
fijo.
Es el que yo pensé que era
horrible, no, el piñón fijo es cualquier cosa.
Claro,
ya
claro,
no,
claro.
No, las bicicletas que están hechas con piñón fijo.
Ajá.
Es un vato que hizo el piñón en la casa,
claro,
en realidad.
Claro, claro.
Porque. Bueno, no, eso es imposible.
Claro, es imposible.
Tuve una de esas, frenaba con los pies y con el manubrio.
No,
en este caso tenemos un contrapedal.
Aparte, a mí me gustaba, estaba acostumbrado a pedalear para atrás cuando iba muy rápido. Pero no para hacer nada,
claro,
sino para seguir moviéndome.
Sí, porque es bonito ese sonido que generaba, que era. Uno va pedaleando para atrás mientras la bicicleta va para adelante. Es como una cosa alucinante. Pero bueno, para no confundir el freno contra pedal del piñón fijo. El piñón fijo es una aberración creativa. Pero bueno, por otra parte, digo, pocas personas habrá escuchando que habrán tenido una bicicleta con piñón fijo.
Sí,
es
¿no?
muy raro eso.
Ajá.
Por eso también muchas veces le dicen piñón fijo
porque
al güey que va para adelante siempre, que no tiene forma de decir, güey, cálmate, parece un piñón fijo, porque
claro.
anda siempre.
Sí.
No a,
y que aparte de eso no se detiene nunca, ¿no?
Nunca,
o sea,
nunca. No, no.
Sea como sea, sigue
mientras
girando
la bicicleta,
al mismo tiempo que las ruedas.
Al mismo tiempo que las ruedas.
No,
o sea, mientras gire la rueda, gira el piñón.
No, está
entonces tenemos un problemilla,
amigos. Sí, sí, sí.
Pero bueno, aquí el otro problemilla es otra cosa. Es el aldeano de Silao.
Aldeano,
que
sí.
Desconociendo.
Claro.
La única instrucción que le dijeron es frena con los pedales.
Sí.
No conocía el sistema de piñón de contrapedal.
De contrapedal.
Y por otra parte, mira el manubrio y no tenía nada.
Sí.
Entonces estaba volando.
Ajá.
Sin instrumental.
Es más, lo giraba para ver si.
Sí, pero no. O sea, volando sin instrumental,
sí.
Empezó, miraba hacia atrás a ver si tenía un paracaídas o
claro,
algo para
claro,
que, ¿no?
Claro.
Como el batimóvil,
sí.
Que.
Algún tipo, mental.
Claro, algún tipo de frenado, alguna perilla,
claro,
alguna
sí,
palanca,
sí.
buscaba, pero seguía 150
o sea.
Kilómetros por hora en bicicleta, bajando del Cerro del Cubilete. Bueno, la cuestión es que no, yo me puse más nervioso.
Sí.
Y que cómo se frena. Gritaba y nada, me mandaron al pito porque me decían pedales. Yo buscaba el freno en los manubrios y no sabía nada. Ir buscando los frenos, no vi hacia atrás
no
los frenos. Bueno, corrí y bueno, paré en una especie de pared de no cemento,
contención.
no, porque estábamos medios así
sí.
campestronios.
Claro, claro.
Entonces, en unos
bueno,
bloques
natural,
de heno,
mira.
Claro. Sí, corrieron a verme y no sé si les preocupaba yo la bicicleta. Miraron
no,
la bicicleta. A mí me dejaron ahí tirado y decían, la bicicleta. Y me dijo mi amigo que el freno no estaba en los manubrios, que estaba así, era pedaleando hacia atrás. Yo le juro que era la primera vez que veía frenos así en mi vida.
Sí,
y a
huevo.
Mi bicicleta, yo la frenaba con los pies, porque
sí,
también está esa,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, fue mi primera experiencia y quedé como payaso, dice. Por eso me tuve que ir de Silao a la verga, porque la gente me señalaba, nada, me los quiero, el aldeano de Silao en algún lugar del Valle de California. Un abrazo grande, carnalito.
Abrazo, güey.
Ah, pero ganó, ¿eh?
Sí.
Sí, ganó la carrera. Señoras y señores, llega con ustedes el Harris de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo estás, Harris?
Bueno, hola, nave, vengo con mi versión de lo que fue el acontecimiento de Muse y la Juana.
Claro, claro, claro.
Porque soy el novio de la Juana.
Es verdad, entonces, ¿cómo
claro,
estás, Harris?
Sí, Harris, lo conocemos. Sí, y la Juana lo nombra no menos de 6 veces en cada mensaje que escribe, así que imagínense que lo tenemos a usted, Harris. Bueno, el Harris, vengo con mi versión de lo acontecido en el concierto de Muse. Bueno, empezando con la... No voy tan largo como la Juana, ¿eh?
Ajá.
No, soy un poco más...
Bien.
Ella es la que habla en la relación. Bueno, empezando con la compra de los boletos, juro que yo no sé ni dónde me metí, ni dónde di clic, pero al primer intento me salen los boletos agotados y al segundo intento, ¡zas! Boletos para mí y la Juana. Digo, la Juana y para mí.
Sí.
2 boletos disponibles. Cuando le di los boletos a la Juana, claramente vi cómo se le iluminaron sus ojitos,
qué bello.
Que sabía que era una de sus bandas favoritas, después de My Chemical Romance,
sí,
claramente.
Está claro.
Bueno, una vez ya en la arena, mientras cantaba, miraban las chicas teloneras, notaba cómo la inquietud iba subiendo por su cuerpecito, iba invadiendo a la Juana, y cuando, bueno, la banda empezó a tocar, el caos fue en total. Juana estaba tan emocionada que brincaba, bailaba y cantaba, y solo estaba... Yo solo estaba al pendiente de que no se cayera, no se lastimara. Ajá. Como un buen momio que va ahí a custodiar todo, claro, el pedo. Claro. Bueno, creo que es bonito ver cómo una persona disfruta de esa manera eventos así.
A huevo.
Sí, bueno, al final de todo ella disfrutó mucho del concierto porque terminó afónica, algo que nunca había presenciado, y yo dije, qué voz tan sexy. ¿Qué parece, güey? Sí, sí. Bueno, es cuestión de fans tóxicos, yo lo confirmo plenamente. Sí, hay algunos que son bien tóxicos. Me metí a varias páginas de fans para estar al tanto de las actualizaciones del evento, del concierto y demás. Y un chingo de hate. No, bueno, fans que les gusta, que no les gustaba que reciclaran escenarios, que la lista de canciones estaba mal, que el vocalista, que le dejaron debiendo no sé cuál y cuál rola, lo otro, hubo algunos que incluso lo comparaban con el concierto de Coldplay, diciendo, no, Coldplay mucho mejor. ¡Ja, ja, ja! No entiendo el mame de entrar al foro de Mus para decir que Coldplay estuvo mejor, güey. ¿Qué nos manda Coldplay?
Y puede ser.
No entiendo el pedo.
Evidentemente es de segunda línea.
¿De segunda línea? ¿Qué pedo?
Y por ejemplo, el fan club. No. Que lamentablemente Mus es la segunda banda de todos, ¿entiendes?
¡No mames!
De los de MyChem, segunda banda, Mus. De los de
Coldplay,
segunda banda o tercera.
No, tiene que haber.
Entonces por eso van todos.
Basta. Primero que el segundo se respeta.
Sí, por favor.
O sea, tampoco es para echarle hate al segundo.
Claro.
Escúcheme.
Sí, pero...
Y segundo que Mus se está enterando en estos momentos de eso.
Mucha
y se
Marta, está mucho Roberto.
Sí, pero sí, ¿qué hacen? No entiendo el punto. Pero
es que si no se comprende.
Pero bueno, y es que no se comprende. Pero yo imagino un foro en caso de que el mundo se siente que
la verdad
que está mucho mejor el podcast. Bueno, vayan a otro, güey.
Sí, váyanse.
A chingar a su madre, vayan al foro de Mus. Donde pueden echar hate felices y contentos. Bueno, quiero decir yo que para ser un fan de Muse, para no ser, porque yo no soy fan de Muse, yo, de pendejo como ustedes estaban en el foro.
Claro, güey.
Usted porque es buena onda.
Sí.
Pero imagino todos los.
Sí, tres días más que entraba y empezaba.
Tres días más, empezaba a tirar gente. La verdad que es una mierda. No mames. Bueno, el concierto fue espectacular. No voy a echar hate. A mí me pareció totalmente espectacular el concierto de Muse. Bueno, y se me hace muy culero que la racita se comporte de esa manera. Y la raza es culera, la raza es manchada. Sí. Ya lo dijo quien tiene un dálmata, ¿no? Bueno, así es la raza. Bueno, con esas actitudes solo logran distanciar a la comunidad. Hoy, la comunidad Muse es una comunidad apetetada, nodina, se saludan por la calle, parecen todos
tienen
San Luis Potosí.
Claro.
No sé qué pedo, no se acercan, porque dicen, será, echará hate, echará hate. No sé. Bueno, fandom de Star Wars, estoy hablando de ustedes también, dice Harris. Que el Harry lo sufre en carne propia.
Sí.
Bueno, se les quiere, Navi, les mando un gran abrazo. Un gran abrazo para ti, querido Harry, para la Juana, para el fan club. Para el fan club que tiene a Muse como primera banda.
Tiene que haber.
El foro de haters, a chingar a su madre. Damas y caballeros, llega con ustedes el parche neurótico de los Mochis Sinaloa.
¿Cómo está, parche?
Bien, muy bien. Aquí el parche neurótico con campanita a pasear por los Mochis Sinaloa, de donde son los cañeros. Va al béisbol con el parche neurótico.
Ah, mire qué bien.
Sí, parche neurótico se queda con campanita y se queda todo el fin de semana, güey. Espero que esto no le traiga problemas ni gastos excesivos. Es de pedir, campanita, es de pedir. Es de pedir, se va tentando ahí.
Pero bueno.
De perdiz llévala al mercado, ahí. Un abrazo para el parche neurótico, estaremos con él y con campanita que se quedan aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
¡Y brindamos! Brindamos por el trailero de Guadalajara. Bajarán el día de su cumpleaños por Leonardo Rock Puro de Medellín, por Blue Rose, por Mayarita Primera, por La Narnia, por Pilimar, por el Rodox de Morelia, Michoacán, por el Fer Chorrin, por Emanuel Oblong, por la novia esposa, por David Dos Damage, por el RT de Nazca, por el J. Paulus, por el Acidito X, por Flor de Guadalajara, por el amigo.
Whiskey, whiskey, dance, whiskey, 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 dance, 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 whiskey, whisk
Y así nos despedimos por izquierda.
¡Adiós, banda!
¡Buen fin de semana! Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Pues sí, güey.
Pero antes, señor Lardera, dígame cómo ve la tierra.
La veo plantada. Sí, germinando, creciendo, dando más plantas. Oh. Ah, como si fuera una semilla, güey.
¡Una semilla! Sí. Pero claro, porque hoy es el día de las leguminosas, cabrón. Sí, no de todas las semillas del universo.
No,
pero sí, Naciones Unidas ha determinado que hoy, 10 de febrero, es el Día Mundial de las Legumbres. Así que, a ver, y dice, las legumbres son las semillas comestibles de las plantas leguminosas que se cosechan para ser consumidas. Pero, ¿cuáles son,
¿cuáles
cabrón?
¿Cuáles son?
Y porque no sabemos, ¿no? Sí. Somos bien ignorantes. ¿Qué se cree? ¿Somos la biozona que le distinguimos una leguminosa de una cualquiera? No. Los frijoles secos, por ejemplo, las lentejas y los guisantes son los tipos de legumbres más comunes conocidos y consumidos en todo el mundo. Están presentes en las distintas gastronomías de todo el mundo, desde el hummus, ahí en el Mediterráneo y demás, garbanzos, pues, en un tradicional desayuno inglés, a modo de frijoles blancos, en el dal de la India, como guisantes, lentejas. Bueno, también se excluyen los cultivos utilizados principalmente para las extracciones de aceites, como la soja, el cacahuate, y los cultivos leguminosos que se utilizan exclusivamente para fines de siembra, semillas de trébol, alfalfa, etcétera, etcétera, que a lo mejor usted no consume porque no es un animalito, o sí, pero ahí está. Bueno, un plato de frijoles charros, entonces, damas y caballeros, en el día de hoy, unos huevos rancheros, unos chilaquiles verdes y rojos, y me fui a la verde, porque es la leguminosa nada más.
Claro,
bueno, así, en Argentina es el día de la fundación de Mar del Plata, así que un saludo para todos los marplatenses en la costa atlántica, que con el calor se llena de gente, se atasca ahí el Lobo Marino, la playa Bristol, la Perla, el Torreón, el casino del Hotel Provincial, los Cornalitos en el puerto, el Faro,
qué
todo
bonito,
lo que tiene Mar del Plata. Así que bueno, un saludo para todos los marplatenses. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
la muñeca fea. Porque sí, un beso enorme para la querida muñeca fea ahí en Guadalajara, Jalisco, México. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
En Oaxaca creen, la resistencia existe.
Konnichiwa, Tomodachi.
Desde mi cocina les mando un saludo a toda la tripulación de María Tijuana, desde Veracruz, México, el Mayelo.
Hola, soy el Hot Pants, la voz de los cabos. Saludos.
Mucho whisky, Nance Whisky. Se reporta Homer desde Guadalajara, México.
Qué pedo, cabrones, desde Mazatlán les mando un saludo, el No Me Dura Limpio el Auto.
El Conejo Valiente desde Querétaro, México.
Tranza banda, dulce niñote de Santana Califa, así que sí, la resistencia existe.
Huesque, huesque, Nance, huesque. Huesque, huesque, Nance.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.